UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Bienvenidas a un nuevo episodio de Espontáneamente UPV, el podcast de la Universitat Politécnica de València, donde los talentos de los estudiantes brillan para dar luz a los proyectos más alucinantes. En este nuevo episodio contamos con la compañía de Bolt X, un grupo de generación espontánea que es pionero en competir con un prototipo eléctrico hecho desde cero en competiciones nacionales. Contamos hoy con la compañía de Daniel Legido Serván, coordinador general. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pau Surya Marí.
Buenas tardes.
Francisco Nogués Sanrubia.
Muy buenas tardes.
Coordinador de Estructuras y Futuro General. Y Marta López García.
Hola.
Nos hablarán de su historia y de sus objetivos, a la vez que de sus próximas metas. ¿Alguna vez te has planteado crear un automóvil de forma sostenible desde cero y poder usarlo? ¿Has pensado en lo genial que sería competir con un automóvil que has creado a nivel nacional e incluso internacional? Quédate en este episodio para descubrir esto y más sobre Bolt X. Entonces, para comenzar el episodio, querría mencionar que es el primer episodio de la temporada. Lo vamos a entrenar con Bolt X y esta temporada tiene algunas novedades, como que me voy a Japón.
Entonces, qué guay, sí.
Enhorabuena.
Entonces, no podré estar con vosotros durante toda la temporada. Es por ello que en el próximo episodio vendrá el locutor que ocupará mi lugar cuando ya me vaya a Japón. Se llama Mauro. Se estrenará en el próximo episodio y a partir de ahí iremos colocutando espontáneamente hasta el día en el que me tenga que ir a Japón. Entonces, aprovecho este episodio para presentarlo para cuando venga en el siguiente. Y, dicho esto, vamos a volver al tema de Bolt X. ¿Qué es Bolt X?
Pues la explicación así sencilla, Bolt X somos un grupo de estudiantes, teníamos un objetivo y era amigos, juntarnos para crear un prototipo que fuera sostenible con el medio ambiente. Vimos la competición de Green Power Iberia, que bueno, está organizada en las competiciones nacionales y luego la carrera internacional, y realmente decidimos juntarnos para diseñar un coche desde cero y poner a prueba todos nuestros conocimientos adquiridos durante la carrera.
Sí, es una pasada. Y luego, además, también hemos visto que es un grupo reciente, ¿no?
Sí, bueno, realmente llevamos aproximadamente unos 2 años y medio de diseño. Sí que es verdad que el primer medio año de diseño no estábamos juntos formalmente bajo Generación Espontánea, pero los 2 últimos años, que también hemos realizado parte de diseño y parte de construcción, sí que hemos estado formalmente como Generación Espontánea. O sea, en la realidad llevamos unos 2 años y medio, más o menos, desde que nos juntamos.
Oh, 2 años y medio para montarlo todo, prácticamente, sí. ¿No? Desde que visteis la Green Power y os motivasteis para juntaros todos y participar. Desde luego es todo un logro y ahora por fin ver los resultados. ¿Cómo se siente? Porque ¿este es vuestro primer año compitiendo en Bolt X o ya lleváis varios años?
Este ha sido nuestro primer año compitiendo.
¿Y vais a competir primero en la nacional? ¿O cómo funciona la competición?
La competición, por así decirlo, tiene 2 tipos de competiciones, por así decirlo, valga la redundancia. Tiene las estáticas y las dinámicas. Las dinámicas es, hablando mal y pronto, lo que se conocería como una carrera. Son 60 minutos y es el que más vueltas haga. Y luego tienes las estáticas. Las estáticas son, por así decirlo, tratar el grupo o el proyecto como una empresa. Y se busca tratar de vender algo. En este caso, este año era el Image Challenge, que básicamente era un diseño mecánico. Nosotros hemos entregado lo que es el diseño del chasis y unas abrazaderas especiales. Y por el momento somos finalistas.
¿Sois finalistas? ¡Ostras, qué pasada! ¿Y cuándo va a ser esta competición?
Esta competición ya se ha hecho. O sea, lo que es la estática,
sí.
Somos finalistas. Y luego las dinámicas se hacen a lo largo del año.
¡Qué pasada! ¿Y cómo fue la competición?
O sea, realmente la competición es, como ha comentado Dani, se separan en dos partes. Sí. Entonces, esta competición estática ya se realizó, hay más a lo largo del año, pero ahora, como comentaremos más adelante, estamos acabando la construcción para ahora, sobre julio, agosto, ya muy apurado septiembre, podamos empezar a competir en las dinámicas y con suerte poder clasificar para la final mundial en Inglaterra, donde más de 120 o 100 equipos de todo el mundo compiten para, bueno, ser el mejor del mundo.
¡Qué fuerte! Y seréis los primeros en la historia de Bolt X en ir.
Claro, sí. Oh, o sea, esta competición no hay, o sea, no hay precedentes en la UPV para esta competición y este tipo de prototipos.
Oh, ¿y cómo se siente el hecho de que vayáis a hacer historia?
Bueno, si quiere comentarlo, Dani.
Pues con mucha emoción, porque sabemos que podemos afrontar el reto, sabemos que podemos conseguir nuestros objetivos, pero también con un poco de nervios y prudentes, porque sabemos que si cometemos algún fallo en el camino, el prototipo que tenemos solo es uno, porque estamos comenzando. Entonces, sabemos que si la liamos, no hay marcha atrás. Y tendríamos que comenzar prácticamente todo lo que es la construcción desde cero.
Sí, eso es desde luego muchísima presión que hay que llevar a cabo. Y luego también, dentro del equipo, ¿cómo os dividís?
Pues a ver, dentro del equipo tenemos a día de hoy 4 disciplinas, que son estructura, en donde se hace la estructura del chasis del coche. Luego tenemos dinámica, que se encarga de la suspensión y temas varios iguales. Electronics, toda la parte electrónica. Y luego tenemos diseño, que ahí nos encargamos del diseño de liveries, de la equipación y de las redes sociales.
Desde luego es todo un proceso. Ahora me gustaría adentrarme más en el proceso para conocer desde que tenéis la idea del coche, luego cómo hacéis la estructura del automóvil, cómo encontráis las piezas y las hacéis vosotros, cómo funciona.
Por ejemplo, en el tema del desarrollo del monoplaza tenemos que coger la normativa que nos ponen desde la competición. Una vez ahí, pues empezar sobre todo con las cosas más generales, por ejemplo, las medidas. Nos dicen 2,8 metros de longitud y aproximadamente 1,2 metros de ancho. A partir de ahí ya puedes decidir si comprar piezas estándar a la competición o diseñar las propias. Nosotros lo que vamos a hacer para aprender más es diseñar las nuestras propias, exceptuando el motor y las baterías, que eso es una pieza estándar obligatoria. Básicamente el proceso ha sido, hemos diseñado para este año un chasis multitubular de aluminio, ¿vale?, que reduce en torno a un 60% el peso respecto, o sea, mejor dicho, tiene un 60% del peso que tendría uno de acero, y a partir de ahí hemos diseñado en torno a ese chasis una suspensión delantera que es de tipo de doble horquilla independiente en una configuración pushrod, que es un tipo de configuración de suspensiones. Y ahora estamos, por ejemplo, con el tema de la dirección y el eje trasero, que va a ser un eje rígido para el tema de conservar la altura mínima que nos impone el reglamento.
Wow, es posible que voy a hacerte un par de preguntas sobre tecnicismos.
Vale.
En plan, ¿qué significa multitubular?
Un chasis multitubular es un chasis, ¿vale?, que básicamente su estructura se compone a base de tubos estandarizados de una cierta medida, en este caso el material es aluminio, y básicamente se compone en estructuras que, por así decirlo, son parecidos a triángulos, porque el triángulo es una forma geométrica bastante perfecta, porque es la más difícil de deformar que existe. Si te has fijado alguna vez en alguna construcción de algún puente o lo que sea, suele estar formado o conformado por triángulos en su mayoría. Entonces lo que intentamos es hacer un diseño que suela contener ese tipo de formas geométricas para que así su deformación sea la mínima posible.
Claro, ¿y se podría considerar que es una de las partes más importantes a la hora de la estructura?
Sí, aunque a la hora de diseñar un monoplaza que sea, por así decirlo, lo que tú buscas es un rendimiento en una competición, la estructura y su rigidez es muy importante, pero creo que debe dejarse en un segundo plano ya que hay otras cosas en las que le puedes sacar más rendimiento al coche, como por ejemplo es la aerodinámica, ¿vale? Que tener un diseño de un chasis más compacto, aunque sea un poquito menos resistente, te ayuda a poder trabajar mejor la aerodinámica, a poder hacer una mejor distribución de pesos. También el tema de la incorporación de elementos dinámicos en el coche, como la suspensión, es importante porque uno debe de diseñar el chasis pensando en que debe comportarse con otros sistemas, ya que no todo en el coche es el monocasco, o en este caso el tubular. O sea, no puedes solamente diseñar un chasis y pretender que ya funcione de por sí, porque necesita ir acompañado de otros elementos.
Desde luego es un sistema bastante complejo. Y claro, intuyo que sois todos ingenieros.
O sea, en el equipo hay. Lo bueno del equipo es que gozamos de una variedad increíble de carreras, desde informática, telecomunicaciones, ingeniería eléctrica. Por ejemplo, aquí Dani y yo somos ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos como Fran, ingenieros de diseño industrial como Marta. Entonces sí que tenemos una gran variedad de conocimientos, o que podemos poner en práctica o en lo que es el diseño del coche. Y como ha dicho Fran, la competición solo nos limita para utilizar el motor y las baterías. A partir de ahí, desde lo que es la estructura, que es el chasis, luego también el carenado podemos optimizarlo. Luego sí, cuando entremos más en la parte específica en cuanto a electrónica, también se puede optimizar un montón. Así que sí, tener miembros con gran variedad de conocimientos nos ayuda mucho a poder, pues bueno, explotar esos vacíos o esas oportunidades que nos da el reglamento para mejorar el monoplaza.
¡Qué pasada! Entonces, claro, tenéis, por así decirlo, cierta libertad creativa para hacer el automóvil.
Sí.
Y claro, intuyo que aprovecharéis para hacer diseños chulos o que os den ventaja en la competición.
Siempre hay que buscar el rendimiento donde sea.
Sí. De hecho, muchas veces, incluso en cuando no estamos haciendo cosas del equipo, y estoy con Dani o con Fran, siempre se nos están ocurriendo cosas para optimizar tanto la parte eléctrica, ya sea para el controlador del motor o incluso aerodinámica. Siempre se nos ocurre algo. Luego ya habrá que ver si es realista o no. Pero lo bueno es que, como todos somos muy inquietos, eso garantiza que al menos algunas ideas puedan traducirse a la realidad.
¡Qué pasada! ¿Y cómo va el diseño del automóvil actual?
Pues ahora mismo tenemos ya lo que es el chasis diseñado, fabricado, lo tenemos ya soldado, lo tenemos en el taller, y hace poco hemos realizado unas compras de todo lo que es la fibra de vidrio. Entonces dentro de poco vamos a tener el carenado. Las ruedas también las tenemos, eso nos quedaría, por así decirlo, los ejes y la dirección. Y en un principio ya tendríamos el coche diseñado y listo para competir. Bueno, nos quedaría incorporar el motor y el tipo de transmisión, pero que eso es bastante más sencillo en nuestro caso, porque va a ser mucho más simple.
¿Y puedo preguntar detalles acerca del diseño o sería hacer spoilers?
Bueno, se puede preguntar.
Sí, ahora, bueno, puedes preguntar de lo que quieras y, bueno, nosotros podemos contar, obviamente no todo, porque
sí,
la verdad que las preguntas que tengas podemos responderlas con total libertad.
¿A la hora de hacer el diseño os inspirasteis de algún coche que hayáis visto o alguna fuente?
Sí, o sea, yo te puedo contar más de la parte eléctrica, pero bueno, por ejemplo, Fran, si quieres puedes preguntarle sobre todas las referencias y ideas que ha tenido, ya sea desde monoplazas de Fórmula 1, incluso también en animales y en la naturaleza, que muchas de esas ventajas aerodinámicas pueden obtenerse ahí. Entonces, si Fran las comenta, pues...
Pues, a ver, siempre, por ejemplo, en el diseño aerodinámico lo que buscas, además en nuestro caso, que lo que buscamos es la máxima eficiencia aerodinámica posible, es parecerse al perfil de un ala. Por ejemplo, no sé si alguna vez has visto un halcón visto de perfil, tiene una forma muy característica que parece una gota de agua invertida. Eso es prácticamente un perfil perfecto para lo que es la aerodinámica. Entonces, el coche, lo ideal para nuestro caso, es buscar que tenga una forma parecida. Un morro que recoja el aire, lo comprima de forma que vaya lo más laminar posible, y un final que sea prácticamente una punta para, por así decirlo, el flujo de aire que llega hacia el final del monoplaza vaya lo más comprimido posible, lo que hace que, por ejemplo, en términos de correr en una carrera, tu rival tenga menos rebufo y aparte tú puedas, por así decirlo, gestionar el aire que pasa por el monoplaza de forma más óptima para que te frene lo mínimo posible.
Wow, realmente aprovecháis todas las características posibles. Esto me siento, ¿sabes? Como si estuviese viendo una carrera, ¿sabes? Cuando viene cada uno con sus diseños tan chulos. Y ahora quería preguntar acerca de, dentro de coche, pues habrá un motor, que diseñáis el motor.
El motor no lo diseñamos, ni el motor ni las baterías.
Vale.
Imagino que, o sea, nosotros tenemos que comprar lo de la competición. Vale. La competición tiene una tienda y nos dice, pues tienes que comprar este motor y estas baterías. Yo imagino que será por tema de patrocinios que tienen ellos con los fabricantes de las baterías y del motor. Pero lo que sí que te puedo decir es que el motor es un motor muy estándar, de escobillas, pequeñito, de 240 vatios. O sea, se asemeja mucho a lo que sería el motor de un patinete eléctrico, más o menos en cuanto a potencia, el motor de un patinete eléctrico, pero sí que es mucho menos eficiente porque tiene escobillas y los de los patinetes, ¿no? Y las baterías son baterías de 12 voltios, no muy grandes. Serían más o menos, en cuanto a dimensiones, un poco más grandes que las baterías de una moto, las que tendría cualquier moto.
¿Y tiene más de un modo?
El controlador tiene dos modos. A mi compañero Pau, si quieres, te puede hablar de los modos.
Gracias, Dani. Pues sí, como ha dicho Dani, la normativa solo exige tener el motor y las baterías todos iguales, pero ahí es donde empieza lo bueno, porque nosotros, por ejemplo, este año hemos optado por un controlador que hay un proveedor que trabaja para la competición y que, pues bueno, por conocimientos, porque hay que tener en cuenta que empezamos no más de 15 personas en el equipo y ahora somos casi 30. Ha venido wow. Gente de másteres, ha venido gente, por ejemplo, de mecatrónica, también de eléctrica, electrónica, teleco, o sea, todas estas carreras que están relacionadas con esta parte del prototipo. Entonces, eso nos ha ayudado a, pues bueno, de cara al año que viene, implementar nuevos diseños. Pero para este año elegimos la seguridad, que era tener un controlador fiable, y este proveedor nos lo garantizó. Entonces, pues bueno, lo bueno de este controlador es que tiene varios modos, que pues bueno, lo que se puede ajustar en este controlador es que tiene dos potenciómetros, que son unas resistencias variables, que lo que viene a ser es básicamente un control para configurar el comportamiento del motor en cuanto cuando está acelerando y cuando está decelerando, o sea, frenando. Sí. Entonces, mediante esos potenciómetros podemos ajustar todo lo que es la frenada, y esta frenada, que se llama frenada regenerativa, nos permite también, pues bueno, no gastar tanta batería, incluso recargar las baterías, de ahí que se llame frenada regenerativa. Y pues bueno, este año estamos ideando, mediante estos potenciómetros, unos modos, o unos sí, modos de control del motor, para que, pues bueno, el piloto, que en este caso va a ser Dani, dependiendo de el contexto en el que esté en la carrera, los entrenamientos, pues por ejemplo tengo un modo de clasificación, que es que gaste todas las energías de la batería para una vuelta, luego también modo de salida, pues por ejemplo para adelantar a todos, sí. Modo de gestión de energía, que es como por ejemplo ya a mitad de carrera, que pues, por ejemplo se recalientan las baterías, pues que ajuste ese modo para, pues bueno, ser más conservador. Entonces este año estamos trabajando con eso, porque de por sí el controlador no lo incorpora, estamos trabajando con esas resistencias variables para poder controlarlo, porque eso básicamente en ese controlador tú lo ajustas antes de una carrera y es ese modo, ese comportamiento, pero nosotros lo estamos haciendo para que sea un cambio en directo en lo que es la carrera. Pero ya el año que viene, que pues bueno, con toda la nueva gente que hemos incorporado, también todos los patrocinadores que hemos incorporado ahora, pues podamos diseñar un controlador desde cero y nos permita ya poder explotar todo lo que es, si todas las ventajas que puede darnos crear nuestro propio controlador.
Pero qué pasada. Es
sí,
que
sí, sí, sí.
Es como, hay como un montón de modos y wow. Y también ahora acabas de mencionar que tenéis patrocinadores.
Sí, sí, sí. Como podréis haber visto en los pueblos que hemos traído, sí que es verdad que al principio nos costó mucho porque, pues bueno, no teníamos nada que mostrar, y eso, quieras o no, hoy en día es primordial para poder obtener algún tipo de ayuda, ya sea a través de la universidad, privados, empresas. Pero sí que es verdad que el proyecto es muy llamativo, se alinea mucho con lo que es la Agenda 2030, sostenibilidad y demás. Entonces, pues, quieras o no, muchas empresas e incluso la universidad también está dispuesta a ayudarnos. Entonces, pues, desde proveedores de, pues, por ejemplo, los tubos, todos los tubos del chasis nos los dio un patrocinador. Luego también diseño de software para el diseño de, pues, bueno, este controlador que vamos a hacer el año que viene. Luego también a nivel de imagen, pues todo lo que es proveedores de camisetas, de diseños para, por ejemplo, roll-ups que querramos poner en eventos y demás. Todo esto, pues sí que es verdad que gracias a los patrocinadores, pues nos facilita bastante el trabajo en ese aspecto.
Sí, desde luego. Y ahora también quería preguntarte otra cosa que has mencionado dentro de la explicación. ¿Has dicho que el piloto iba a ser Dani?
Sí, efectivamente, el piloto voy a ser yo. Realmente cuando decidimos quién iba a ser el piloto, se decidió al poco de que comenzáramos ya a diseñarlo, porque al fin y al cabo cuando tú diseñas el chasis carenado, cuando comienzas a diseñar en general, los haces con unas medidas. En este caso dijimos, vale, ¿quién es el más pequeño de aquí? Y dio la casualidad que era yo, y también era de los que menos pesan en el equipo. Entonces al final decidimos que iba a ser yo el piloto, simplemente por tema de medidas y de peso.
Y entonces, dentro de la competición, ¿vosotros sois vuestros propios pilotos? Es decir, ¿o es que has hecho unos estudios de piloto?
No. O sea, nosotros somos nuestros propios pilotos. Realmente, la competición no te obliga a que el piloto esté dentro de lo que es el equipo. O sea, realmente nosotros podríamos ir a un instituto y poner a un chaval y seguramente pesaría menos y tendría menos, o sea, menos medida que yo, es decir, sería más pequeñito, si eso es posible. Pero igualmente nosotros preferimos, o desde un principio nosotros ya dijimos que todo lo que es el diseño y todo lo que es pilotos, etcétera, iban a ser integrantes del equipo.
Wow, ¿y alguna vez has pilotado un automóvil de carreras? ¿O esta sería tu primera vez?
He pilotado karts. He pilotado motos también, pero un prototipo de este estilo, la verdad es que nunca.
Claro, porque este es que va a ser un coche único, ¿sabes? Porque es algo que habéis diseñado vosotros, ¿sabes? Nunca nadie va a poder pilotar un coche como el vuestro. Entonces es realmente un reto para los pilotos.
Sí, de hecho, Fran, no sé si lo ha comentado antes, pero el hecho de haber hecho un diseño de chasis multitubular de aluminio es único en la categoría. De momento, porque quieras o no, pues lo que es el trabajar con aluminio en cuanto a soldadura se refiere es muy, muy, muy complicado. De hecho, gracias a la universidad hemos podido sacar el chasis, porque en ningún sitio, en casi ningún sitio, nos ofrecían ayuda en cuanto a soldadura de aluminio, más que nada porque es muy difícil que quede bien. Entonces, aquí con el DIM, que es, bueno, partner tecnológico, lo llamamos nosotros, nos ayudó a primero, bueno, cortar y a decentar todos los tubos y posteriormente soldarlo. Y gracias a ellos tenemos el chasis ya preparado.
Pero, o sea, todo preparado para la competición. Y ahora, tengo otra pregunta, porque ¿alguna vez has soñado con ser piloto?
Pues siempre de pequeño sueñas un poco con eso, porque al fin y al cabo yo sí que me he criado mucho con el tema de las carreras. Mis aficiones siempre han sido el baloncesto y las carreras, y por lo que sea el baloncesto no es lo mío. Yeah. Entonces sí que es verdad que el tema de ser piloto siempre ha sido algo que tenía esa espinita, pero nunca he tenido la oportunidad, porque al fin y al cabo para ser piloto sí que es verdad que requiere de una inversión económica bastante grande,
muy grande.
Entonces nunca realmente nunca he tenido la oportunidad siquiera de poder entrar en ese ámbito. Entonces hay un poco de presión en este aspecto, porque es como
una primera vez,
claro, es primera vez compitiendo como piloto, pero yo espero estar a la altura.
Sí, y desde luego que va a ser un momento muy emocionante también, ¿no? Sí. Y ahora querría preguntar, ahora estamos con la competición, quería retomarme al tema de los nuevos miembros. Todos los que estáis aquí, ¿quién sería el miembro más reciente en entrar a Volt?
Yo.
Sí.
Yo entré en agosto del año pasado.
¿Agosto del año pasado?
Yo no llevo ni un año metida en el equipo.
Oh, no llevas ni un año y...
No, soy baby.
Baby. ¿Tenéis algún nombre específico para los que entran nuevos?
No, es la gente de la Academy o la gente reciente. El Academy es como un sistema de formación a los nuevos miembros antes de entrar oficialmente al equipo para que tengan unas tareas previas, para que tengan un primer contacto con lo que va a ser las tareas de verdad que van a hacer dentro.
Claro, ¿y el Academy? ¿Vais vosotros como profesores a explicarles?
Tenemos un coordinador que está, por así decirlo, enfocado a ello, ¿vale? Y básicamente lo que hace es les manda tareas, se las corrigen. Si tienen alguna duda, puede ejercer un poquito como de profesor. Sobre todo, por ejemplo, en aspectos más como sistemas CAD, 3D, como SolidWorks y tal. Ahí pues se suele intentar dar una formación a los que vayan a entrar al equipo, porque al fin y al cabo esto es para aprender. Así que lo que se necesita cuando estás un poquito perdido es alguien que te pueda guiar por dónde ir y tal. Y en nuestro caso pues tenemos a una persona encargada de eso.
Ah, amigo, ¿y cómo se llama? Solo curiosidad.
Se llama Ángel.
¡Ángel! Ay, es que he hablado mucho con Ángel. Sí. Me cae muy bien, es muy majo. Lo echo de ver. ¿Dónde está Ángel? Sí. Y ahora que ha salido el tema de la Academy, Marta es la única que... Marta, irás a la competición y tú y yo, ¿no?
Yo sí, claro.
¿Y de la Academy cuántos vais a la competición? ¿Vais todos? ¿Vais algunos seleccionados o...?
No, a ver, de la Academy como tal, ella no es de la Academy, ella está en el equipo como claro, tal. Lo que es de los que estamos aquí, la más reciente. En el Academy todavía no se considera miembro activo del equipo, porque es eso, es como una formación anterior, ¿vale? A entrar al equipo de pleno derecho, por así decirlo. Es como. No es tanto un proceso de selección, porque no es que sea un cribado aquí que vayamos a cortar con una sierra o algo, pero sí que es verdad que a lo mejor hay cierta gente que, por mucho que le intentes dar formación y tal, no cumple unos ciertos requisitos mínimos para entrar ahí. Ha habido casos de gente que pues no ha podido pasar ese proceso de selección. Entonces, una vez terminas tus tareas y Ángel les corrige las tareas y tal, pues ya entras de pleno derecho al equipo y ya, dependiendo de tu disponibilidad y las fechas de las competiciones y cómo nos organicemos, puede darse el caso de que vaya.
Claro, pero entonces, ¿hacéis una entrevista cuando alguien quiere entrar o es directo a la Academy y a partir de la Academy se ve si entra o no el equipo?
Pues nosotros tenemos el primer proceso, que es, por así decirlo, como lo que vendría a ser una guardería, en el que hacen dos o tres tareas, y luego ya pasarían lo que viene a ser una entrevista en el que pues se ve más o menos si esa persona tiene las mismas alineaciones que las que tenemos en el equipo, los mismos objetivos, mismos sueños, etcétera, etcétera. Y de normal se suele pasar perfectamente. Si ya han completado el Academy, de normal no suele haber ningún tipo de problemas en la entrevista. Y una vez completan la entrevista, ya comienzan a ser miembros formales.
Oh, qué pasada. Y claro, he visto el proceso de desarrollo, ¿no? Desde que alguien entra, se forma, va a competición. Aunque realmente esta es la primera vez que vais todos.
Sí.
Sí. Y ahora querría preguntar si a la hora de entrar hay algunas carreras que como que sean más afines o si aceptáis a todos por igual.
Realmente nosotros aceptamos a todos, porque sí que es verdad que las tareas que tenemos son muy básicas, comienzan desde cero, como si no supieras absolutamente nada. Y también con nuestro feedback, incluso una persona que no sabe nada puede aprender. Sí que es verdad que hay carreras que por los temas que se dan en la carrera son más afines. Por ejemplo, en electronics, pues lo suyo es que seas pues, de ingeniería electrónica, telecomunicaciones, ingeniería eléctrica. En diseño, pues lo más probable ingeniería del diseño industrial. En estructuras y en dinámica, pues lo más seguro es que seas de mecánica. Pero realmente, si viene alguien de informática, por ejemplo, y quiere decir que quiere entrar en estructura, si pasa el Academy, nosotros no tendríamos ningún inconveniente.
Ah, claro. Claro, si se forma y pasa.
Claro,
Claro.
Pero, y luego también querría hacer una pregunta de que a la hora de construir el automóvil, ¿alguna vez habéis tenido un error de cálculos o algo?
Bastantes. Por ejemplo, sin ir más lejos, para el tema de la selección de los neumáticos y lo que es la rueda en sí, hemos tenido errores, no tanto de cálculo, sino a lo mejor de selección de la propia rueda, porque son bastante anchos, son neumáticos de BMX, ¿vale? Y sí que es verdad que a día de hoy, mirándolo un poco en retrospectiva, hubiésemos cambiado esa elección, pero es una cosa con la que podemos pasar. Igual que, por ejemplo, el tema de... esto es curioso porque tuvimos errores de cálculo más importantes con el tema económico, porque eso es una parte de la labor del ingeniero, porque aparte de diseñar, probar, hacer ensayos, hay que tener en cuenta la labor económica, porque evidentemente trabajamos con algo real y para construir algo real necesitas un presupuesto. ¿Cuál es el dato aquí? Pues que se diseñó, por ejemplo, el sistema de la dirección, que era un sistema súper, súper complejo, muy bien hecho. El problema es que el coste de mecanizado era muy elevado y prácticamente era el doble del presupuesto que tenemos en el equipo.
Wow.
Por lo tanto, lo tuvimos que dejar aparcado, pese a que fue el trabajo de una chica que fue maravilloso. No podíamos hacer frente con ello. Y hemos tenido que cambiar el sistema de la dirección. Por otra parte, también hemos tenido errores como, por ejemplo, la elección de los bujes de las ruedas, que se cogieron unos bujes que no estaban preparados realmente para montarse en un monoplaza. Porque al trabajar con ruedas de bicicleta, lo normal es que solo lleves una rueda por eje y la rueda gira en un sentido único. ¿Cuál es el tema? Cuando tú montas ruedas de bicicleta en un coche, las de un lado, al estar la rosca situada de cierta forma, van a girar en sentido contrario al aflojo de la rosca, que eso es lo que queremos, pero es que la otra parte del coche, la rueda va a girar en el sentido que afloja la rosca. ¿Cuál es el problema? Eso nos puede llevar a que se suelte la rueda sola.
Claro, y eso sería un poco peligroso, ¿no?
Sí, porque podría soltarse la rueda en circulación.
Claro, pero entonces dentro de la competición intuyo que habrá alguna que otra verificación, ¿no? Para asegurarse.
Sí, pasamos unas inspecciones técnicas, tanto para ver que cumplimos normativa, tanto de técnica para que no se haga ninguna trampa con alguna cosa, por ejemplo, que estemos utilizando un segundo motor o alguna cosa así. Y también tenemos unas ciertas certificaciones de seguridad, como por ejemplo, tenemos que montar una estructura de impacto frontal delante del primer mamparo estanco del chasis, que es básicamente unas espumas así en forma de cono para absorber impactos, que deben de verificar el espesor de la estructura, deben de verificar la compresión que aguanta, cómo se comporta y algunas cosas más técnicas, por así decirlo.
Claro, sí, es muy importante para garantizar la seguridad del piloto, de nuestro querido Dani.
Es curioso porque en Green Power realmente no hay tanta seguridad, porque sí que es verdad que la estructura de impacto necesita cierto comportamiento, pero, por ejemplo, no tenemos crash test del chasis. O sea, evidentemente no puedes aplicar un crash test a competiciones de estudiantes porque no sé si sabes cómo funciona, pero un crash test es coger el chasis y estrellarlo contra una pared a cierta velocidad.
Wow.
Evidentemente, con presupuestos limitados no se puede hacer. Y es verdad que tampoco puedes simularlo realmente en un sistema CAD, porque al fin y al cabo influyen muchos, muchos parámetros, como por ejemplo si ha habido errores en la fabricación, porque evidentemente es un entorno ideal y los entornos ideales sabemos que no se comportan exactamente igual en la vida real.
Claro, y todo eso, ahora has mencionado lo del tema de la velocidad. ¿Para controlar la velocidad que llevan los automóviles, si usa algún tipo de controlador o de telemetría?
Pues, como se ha comentado anteriormente, hemos hablado del controlador y cómo nosotros hemos optimizado con esos modos de control, pero lo que realmente nos aporta datos sobre la velocidad, bueno, ya no solo velocidad, sino todos los parámetros que pueden importar en cuanto a lo que es la conducción, en la conducción del prototipo. Eso todo se hace mediante telemetría, que básicamente, como he comentado, es como voy a comentar ahora, perdón, nos permite, pues mediante sensores, tomar datos de cualquier cosa. En nuestro caso, los más importantes son la carga de las baterías, para que, bueno, el piloto, en este caso Dani, pueda gestionar a lo largo de la carrera cuánto acelera y cuánto no, para, pues bueno, no quedarse sin batería en medio de la carrera. Luego también temperatura del motor, de las baterías, del propio controlador también, eso es muy crítico, entonces se tiene que tener en cuenta. Y todo esto, pues bueno, luego también sensores de velocidad, sensores también de deformación de la estructura del chasis por, pues bueno, lo que puede ser una curva mucho más cerrada para ver cómo flexa todo. Todo eso lo monitorizamos mediante la telemetría. Y también lo que estamos desarrollando, que también lo queremos implementar este año, es que todos esos datos que se van a obtener y que va a poder ver Dani en la pantalla del coche, que por si no lo hemos dicho también, tenemos una pantalla donde, pues bueno, el piloto no solo ve la velocidad o la temperatura, sino también, pues, el porcentaje de carga, las revoluciones del propio motor, la velocidad del motor. Todo eso mediante el protocolo de emisión de datos LoRa vamos a poder recibirlo nosotros en tiempo real, o sea, todo lo que son los miembros que nos estén conduciendo en todo lo que es los pits o los boxes, vamos a poder monitorizarlo y, pues bueno, mediante radio, porque sí que es verdad que, al igual que la Fórmula 1, aquí se permite utilizar radio, poder decirle a Dani o orientarle para que haga una cosa u otra y que, bueno, eso beneficie al rendimiento del prototipo.
Sí, es una pasada. ¿Sabes? Dani, gira a la derecha. ¡Por dentro!
Bueno, más o menos así. También lo podemos decir para optimizar la trazada. De hecho, con uno de los posibles patrocinadores que estamos ahora en charlas con ellos para ver si lo concretamos, bueno, nos quieren ofrecer o nos pueden ofrecer un sistema que, entre otras cosas, es una telemetría, pero bueno, ya de otro nivel, porque se usa en ambientes mucho más profesionales. Y una de esas cosas es, por ejemplo, optimizar la trazada. Entonces, pues mediante todos estos datos, con nuestra propia tecnología y, pues, con otras que nos puedan proveer otros proveedores, poder optimizar también hasta eso, hasta la propia trazada del prototipo.
Sí, ¿y hay premios por optimización? ¿En qué consisten los premios? Porque, claro, es decir, un montón de cosas para obtener el mejor resultado, pero ¿solo dan premios según el puesto en el que quedas? ¿O también dan premios por el que mejor ha optimizado la velocidad o el que ha dado mejores resultados?
Pues, de hecho, la competición en la que hemos quedado finalistas, que es el IMET Challenge, que lo organiza el Colegio de Ingenieros Ingleses, Ingenieros Mecánicos Ingleses, perdón, da un premio ya no solo a nivel de puntos para la clasificación nacional, que, bueno, de hecho, no sé si lo hemos comentado antes, pero para poder clasificar a la carrera o la final mundial en Goodwood, Inglaterra, necesitamos una serie de puntos para poder clasificarnos, porque son puestos que se comparten con todas las categorías nacionales, la categoría belga, la categoría inglesa, la categoría, por ejemplo, estadounidense también, corren allí. Entonces, pues tenemos que obtener una serie de puntos. Y aparte de las propias carreras nacionales, que también dan estos puntos, con las competiciones estáticas, en este caso el IMET Challenge, podemos obtener esos puntos. Pero aparte también dan premios económicos que, pues bueno, en nuestro caso lo invertiríamos directamente en el desarrollo del prototipo y, si mal no recuerdo, creo que eran 450 euros de premio para el primer clasificado. Entonces, wow. Estamos pendientes porque, bueno, como todo esto es una iniciativa de voluntarios y demás, y es el colegio el que lo hace, pero, bueno, son voluntarios, si quieras o no, pues tarda tiempo. Hace unos meses nos dijeron que éramos finalistas y estamos esperando ahora el resultado para ver si, bueno, hemos obtenido esos puntos que nos ayudarían mucho para clasificarnos a la final mundial en octubre y luego a ver si también el premio económico y vamos menos apretados con el presupuesto.
Sabéis que sois finalistas, pero no sabéis qué puesto.
Efectivamente.
¡Qué fuerte! ¿Y cuándo dan los resultados?
Eso es lo que no sabemos, hemos insistido.
¡Sorpresa!
Pero pero dicen que están trabajando en ello, que está muy apretado, porque sí que es verdad que esta competición no solo incorpora universidades, sino también FPs y colegios. En nuestra categoría, que es F24 Plus, compiten estudiantes de 16 a 25 años. Entonces, pues bueno, hay también muchos equipos, o sea, hay una cantidad enorme de equipos, y quieras o no, pues es gente que viene de áreas diferentes y que hay un gran nivel. Entonces, pues están viendo como, bueno, cuál ha sido el mejor, porque en este caso el IMEDS era diseño mecánico, pero claro, puede ser el soporte del volante para la pantalla, puede ser también el chasis que hicimos nosotros, puede ser también una pieza, pues, que pueda ser, por ejemplo, para todo lo que es las espumas de protección que necesitamos. O sea, ahí ya los jueces de este colegio de ingenieros definirán quién es el ganador, pero hasta la fecha no sabemos nada.
¡Qué intriga! ¡Qué intriga! Y ahora que estamos hablando de la competición en la que habéis participado, me gustaría preguntar si tenéis alguna anécdota graciosa.
Sí, tenemos una bastante, bastante graciosa, y es que como sabrás, nuestro coche es eléctrico, ¿vale? Y uno de los fundadores del equipo nos preparó un sistema de telemetría para ayudarnos con el tema del comportamiento del coche en circuito, y añadió un pequeño factor que medía el consumo de combustible. Es un poquito que no sirve para mucho, pero bueno, ahí estaba.
Porque el coche es eléctrico,
¿verdad? Evidentemente, no tiene.
¡Ah!
Entonces, pues bueno, era... Fue con toda la ilusión, porque este chico ahora está haciendo un máster de alta competición de coches, y vino, ¡buah, he hecho! Claro, porque estos coches son de combustión con los que trabaja él. Entonces vino con toda la ilusión para ayudar, no sé qué, y de repente tenía este parámetro que, pues bueno, quitaba todo lo que nos pudiese ayudar, esto que preparó. Entonces fue un poco irónico de enseñarle, mira, aquí se utiliza combustible y nosotros somos...
Es como si le hubiera pedido al Gemini que me hubiera hecho una distribución de pesos y me hubiera tenido en cuenta el depósito de gasolina. No tiene sentido.
Claro. Bueno, es una anécdota graciosa.
Sí, a ver.
Estando en Polt X, no sabía que el coche era eléctrico.
No, además siendo un fundador.
Fue fundador junto conmigo, y la verdad que no.
La verdad es que este chico tiene un largo historial de liadas, sí, dentro del equipo.
De hecho, también no lo comentamos, pero bueno, el chasis al principio tenía varios factores que tuvimos que arreglar, porque lo hizo en base a otro tipo de monoplaza, entonces lo sobredimensionó mucho. Entonces, realmente nuestro coche es más un barco que un coche. Porque tú lo comparas con otros coches de esta competición, a ver, es muy buen chasis, eso hay que decirlo, pero es muy grande, entonces pesa poco, pero es muy grande. Entonces los otros coches de nuestra competición son mucho más pequeños. Entonces, pues bueno, es gracioso que nuestro coche sea así como un pequeño gigante.
Un pequeño gigante. Así destacáis, ¿no?
Sí, no, eso es bueno, claro, eso es bueno, claro. Para
los patrocinadores no se quejarán.
No, claro, ahí no, salen no, todos no, muy bien.
Pueden salir más grandes.
Y ahora, para ir finalizando el podcast, voy a hacerle una pregunta a Marta.
Oli.
Hola, Marta, ¿cómo estás?
Yo bien, llevo aquí todo el rato.
Llevo aquí todo el rato esperando su momento para actuar. ¿A que sí, Marta?
Párlame.
Párlame. ¿De qué parte del coche estás? ¿En qué parte del coche estás trabajando?
Vale, yo me encargo en lo que se llama livery, que es como hacer bonito el coche, por decirlo de alguna manera. La livery, en verdad, la hemos diseñado yo y un chico que estudia en la UTAD, que es una de las mejores universidades de tecnología y arte digital de Madrid.
Wow.
Lo hemos diseñado entre él y yo. Sobre todo él, porque de hecho su trabajo va a estar enfocado a trabajar en la Fórmula 1 y en mods de juegos varios que impliquen la Fórmula 1, como la Assetto Corsa, etcétera, ¿sabes? Pues nos enfocamos los dos en la livery. De hecho, tenemos un montón de bocetos. Rollo, uno ha sido decir, vamos a hacer que la livery sea de color este y le vamos a poner tal. No, rollo, esto no es un Canva, literalmente. Pasa por un proceso de error y de rehacer, de retroalimentación súper, súper complejo. Rollo, diseñar quizás para la gente es como, vale, si haces las cosas bonitas tardas muy poquito porque eres muy creativa, pero ser creativo no te da más libertad, sino que te aferra más a que hagas una idea bien, ¿sabes?
Claro, porque a lo mejor si le pones una flor enorme... Le
claro, es velocidad. Que ese no es el plan de que pongas una flor enorme en un coche de que no te evoca una flor, ¿sabes?
Si lo pintas con mariposas...
A ver, yo creo que nos van a pegar.
De hecho, Marta, puedes comentar también los colores y la forma del logo en que se inspiró, que está relacionado con
claro, el con equipo. El coche es eléctrico. El equipo se basa en la tecnología eléctrica. Pues de ahí viene nuestro logo. De como si fuera un rayito.
¡Ah!
Y el volt de voltios. La X está un poco de decoración. Es para hacerlo más chic.
Sí, sí, es un poquito un más fancy. Para hacerlo más comercial, por así decirlo.
Sí, yo cuando empecé solía decir volt. Se me acaba de escapar la X, pero ahora digo volt X.
Perfecto, eso está perfecto.
Está perfecto. Sí. Incluso dentro del equipo... Hay gente, yo mismo, hay veces que lo llamo Volt y a veces que lo llamo Voltex.
O Voltex. Sí.
Depende un poco cómo me sale ese día. Sí, sí,
sí. Voltex queda muy guapo, ¿eh?
Sí, en inglés, ¿no? En inglés quedan las cosas más profesionales.
Si vamos a la competición, a la final, tendremos que decir Voltex todo el rato para hablar con los ingleses.
Con Paul y compañía.
Sí, sí. Sí.
Y Marta, una pregunta. ¿Entonces no se puede pintar el coche de color rosa?
A ver... Yo si quieres saco una versión Sakura para que tú te vayas a Japón y lo muestres por ahí. Pero la idea no es hacerlo rosa. De hecho, el coche va a estar pintado rollo por el material que utiliza el carenado. Es como un gris oscuro, no llega a ser negro del todo. Entonces estamos hablando con el patrocinio que queremos que nos viniera el coche, o tenemos plan a futuro de que lo haga, básicamente, para ver si se podría pintar de alguna manera el coche previamente antes de ser vinilado con lo que iba a ser la livery final. No sabemos cómo lo vamos a hacer porque para utilizar, por ejemplo, lo más casero, un spray, necesitaríamos que la superficie fuera bastante porosa para que agarre bien el spray.
Claro.
Pero claro, no sabemos cómo va a ser, pero sí sabemos que va a ser negro.
Vale.
Y todos los detalles van a ser en blanco y en amarillo.
Vale. Y una pregunta, si tú, por ejemplo, usas un color así, por ejemplo, naranja o cosas así, ¿pesaría más que uno negro por hacer combinación de colores?
De hecho, creo que el color negro no pesa tanto. O sea, el color negro es de los
poquitos. A ver, dependiendo de cómo lo apliques, porque si es un vinilado es exactamente lo mismo.
Sí, claro.
El problema sería si lo pintásemos.
Claro, hablando de si lo pintamos, no va a pesar tanto como si le metes de repente un rosa fucsia neón de fiesta. Lo suyo es pintarlo de negro. Y de hecho, porque también es nuestra gama de colores. Nuestra gama de colores se basa en el negro, en el amarillo y en color como rollo blanco roto, blanco hueso. Esa es nuestra paleta de colores.
Sí, la he visto. Es muy bonita. Muy bonita. Y esa era la última pregunta. Así que vamos a concluir el episodio. Después de este gran episodio donde hemos hablado de toda la trayectoria de Volt X, desde sus duros comienzos, donde aprendieron de sus propios errores y de que la paciencia como la perseverancia son cualidades muy importantes, hasta de sus futuros objetivos como lo son las competiciones internacionales, es hora de terminar. Muchas gracias a Daniel, Pau, Francisco Nogués y Marta por habernos acompañado en este episodio donde hemos tratado temas muy interesantes como la creación del proyecto. No olvidéis seguirlos en sus redes sociales. Decid vuestras redes sociales.
Tenemos Instagram, VoltXUPV. Tenemos Instagram, VoltoxUPV. Y también tenemos LinkedIn. En los dos, a día de hoy, estamos activos. Y esperamos, pues, en algún futuro tener también TikTok. Pero eso ya es en un futuro futuro.
Pasada, ¿eh? TikTok en la competición internacional.
Saldrán vídeos graciosos de ahí.
Haciendo doom scrolling mientras conduzco.
Y si queréis seguir descubriendo el talento que bulle en las aulas de la UPV, únete a Generación Espontánea. Recuerda seguirnos en nuestras redes UPV Podcast y nos vemos en el próximo episodio de Espontáneamente UPV. Para el próximo episodio vendrá Mauro y lo conoceréis todos en persona. Y hasta entonces, hasta el próximo mes, ¡hasta la próxima!
és una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.